Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. Guessing I'd say it was just growing pains, and painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay.
Comillas, buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, ¿te da pereza la Navidad a ti? No sé si te lo he preguntado alguna vez. Porque tú eres muy disciplinado, entonces que te digan que tienes que ser feliz, pues oye, mejor, ¿no? O que tienes que comprar, pues compras,
¿no? Sí, no, ya es que este es un tema... ¿cómo piensas? Y no son tantas Navidades, ¿no? O sea, yo tengo 79 años.
79 Navidades.
79 ¿no? Navidades. Son tantas.
Hombre, en la historia de la humanidad no son tantas.
No son tantas, ¿no?
Pero la repetición...
Quiero decir, ¿cuántas veces he hecho yo 79 Semanas Santas?
Pero esa primera emoción de pensar, joder, ya estamos en Navidad. En agosto, básicamente, porque últimamente...
No, yo empiezo a pensar en agosto.
Por eso.
Digo, joder, ya. Lo malo de un verano es que detrás están las Navidades.
Exacto.
Porque además, como ya sabes que a medida que nos hacemos mayores, el tiempo dura menos. Claro, ya vuelves en septiembre de vacaciones, ¿no? Y ya dices, ya las Navidades.
Sí, sí, cumple un año.
Y además, joder, que empiezo a viajar, porque este otoño he viajado mucho, y ya desde septiembre en muchos sitios veía cosas de Navidades y luces y... Y esta frase que decimos todos los años, que decimos, cada año empiezan antes.
Sí, sí, joder.
Pero no sé cuándo empezamos a decir esto, hace cuántos años, cada año empiezan antes.
Cada año decimos lo mismo.
Cada año decimos lo mismo.
Exacto.
Entonces, ¿qué te voy a decir? No, yo estoy muy a favor.
A ti que te den las ideas decididas y las acciones hechas.
Esto
a ti te viene, lo recordaba porque me acuerdo que una vez tú dijiste que tú serías un preso excelente, porque a ti te gusta mucho que te digan lo que hay que hacer, y tú además eres muy disciplinado y lo cumplirías.
Hombre, yo sería, sí, yo no tengo ninguna duda de que yo sería un buen preso. No sé si tan buen preso como Condo. Pero...
te iba a decir, sí, es que viéndolo de esta semana, imagínate que yo soy un periodista de OK Diario. Bueno, eso es una contradicción, pero bueno, imagínate que yo estoy ahí con una cámara, y tú has sido detenido en una trama de tráfico de ideas, ¿no? Porque regalabas ideas, pues luego cobrabas una comisión y tal, y acabas en la cárcel. Entonces tú vas a entrar a la cárcel y unas horas antes haces el petate. Haces una mochila con lo que te vas a llevar. ¿Qué metes en la mochila?
Pues yo metería... vamos a ver. Los primeros que se me ocurren son libros. Metería la Biblia.
¿La Biblia?
Sí. Sí, porque la Biblia es infinita, ¿no? Metería el Robinson Crusoe.
¿Robinson Crusoe?
Sí. Y metería seguramente también los viajes de Gulliver.
todo muy evocador, ¿no?
Tres libros, si me deja meter tres libros, esos tres libros.
Tres libros.
Que han sido muy importantes.
Pero ¿qué buscas en ellos cuando estás...?
Hombre, en la Biblia, que la puedes coger por cualquier parte y siempre...
Y siempre pasa algo.
Siempre pasa algo. Pero además, siempre lo lees con ojos distintos. O sea, tu mirada siempre... Mm. Es muy curioso eso, ¿no? Mm. Coges y siempre dices, ah, pues no se me había ocurrido mirarlo desde este punto de vista, ¿no? Mm. Esos tres libros, metería un aparato de radio con auriculares para los paseos por el patio.
Y para no molestar a tu compañero de celda.
Para no molestar, y sobre todo para los paseos por el patio. Mm. Porque yo siempre que camino con esto. Bueno, metería chándal, claro. Un par de...
Sí, pobrecillo, te estoy imaginando en el patio de Soto del Real.
Un par de mudas.
Con tus auriculares.
Las pastillas ya me las proveerían en la...
Bueno, ahí,
la metadona me la darían en la cárcel.
Ahí intentarías traficar, seguro.
La metadona me la darían en la cárcel. Y luego me llevaría la gorra de Kondo. ¿Tú no viste que cuando Key Diario en entrevista... lleva una gorra absurda que se parece a la de Ignatius Reni, se llamaba, de la cojura de los necios. ¿No te acuerdas? Sí. Que es un poco también de aspecto, sí. Como de la cojura de los necios.
Bueno, y también el título se ajusta mucho, ¿no?
Pero metería esa gorra, porque yo estoy convencido que en esa gorra, absurda, dentro de casa, que me estaba entrevistando, iba como el chip de la obediencia. Porque es que el caso de Koldo es muy curioso, ¿no? Koldo, yo creo que es fundamentalmente una persona obediente, porque recuerdas que cuando empezó a saltar todo esto, él decía que por Ábalos, que era su jefe, iría al fin del mundo. O sea, que él hizo todo lo que le mandaba Ábalos. O sea, él obedece a la autoridad que toque. Le tocó Ábalos y obedeció. Todo lo que le dijo Ábalos lo obedeció. Luego, es muy curioso que entra en la cárcel, va a entrar en la cárcel, lo sabe, y llama a una... Era una periodista o un periodista, no recuerdo, de OK Diario, ¿no? Para que le firme. O sea, pero no es que vayan de OK Diario a preguntarle, sino que él llama, de, oye, ven que te quiero contar lo que...
Zapatos con velcro, y entonces, las mudas.
Entonces enseña la mochila, dice las zapatillas con velcro, porque los cordones están prohibidos, chanda sin cordón tampoco de cinturón, una muda, dice, y luego ya me dirán los funcionarios de la cárcel, que son muy buenos profesionales, o sea, que entra ya...
A favor de obra.
Completamente. O sea, estaba preparando una excursión a esto como que prepara una excursión, sí, con los jesuitas.
O de los escolapios, ¿no?
Con los escolapios. Estaba preparando, pero dispuesto a obedecer, ya me dirán los funcionarios de prisiones, que son unos excelentes profesionales. O sea, no hay ningún preso que hable bien de los funcionarios de prisiones, porque su obligación es hablar mal, ¿no?
Aunque sean buenos.
Como de la policía, ¿no?
Claro.
Y entonces, Kondo, en esa entrevista, ya no era un ser humano, era un protocolo. Era como un robot. Y yo pensé, lleva el chip de la obediencia debajo de la gorra. Bueno, pues...
¿Tú te imaginas?
Pues me pediría esa gorra a Kondo para entrar...
para ser más sumiso.
Hombre, para entrar con esa alegría y con esa... Y sobre todo con ese afán de obedecer, porque en la cárcel se premia mucho
la obediencia, ¿no?
El buen comportamiento. Sí, sí. Dice, no, era un preso ejemplar. Y eso nos parece bien también a la sociedad, cuando oímos, era un preso ejemplar, cuando un preso conflictivo, que no tienen que cambiar de módulo, porque hay módulos de presos conflictivos. Entonces, Koldo estaba lanzando un mensaje...
Koldo ha nacido preso ejemplar, ¿no?
Sí, estaba en esa entrevista no solicitada por nadie, con esa gorra debajo de la cual llevaba unos cables o un chip o algo, estaba mandando un mensaje al mundo, que era, no sé si... Sed buenos presos, porque todos somos presos de alguna...
Aprended de mí.
De alguna manera,
pero
¿no?
Pero tú te imaginas...
Había un chiste de hace tiempo de Roto, que no me acuerdo cómo exactamente era, pero era como un guardián de una prisión que lleva 20 años allí de guardián y que en un momento hace una reflexión que dice, joder, nunca me di cuenta de que el preso era yo.
No, es eso,
todos somos presos.
Que yo pensaba mucho en la dinámica de poder, de repente, una persona que siempre ha sido pues el conseguidor, digamos, la persona que siempre está disponible, la persona que hace los trabajos sucios.
Pero porque era obediente.
Era muy obediente, pero de repente la cárcel, si algo hace, es igualar, ¿no? Y de repente en una misma celda esa relación de poder se desvanece porque están los dos en chándal, los dos en la misma celda, los dos en la misma altura. El poder se establece quien ocupe la litera de arriba, básicamente, ¿no?
Bueno, es que ahora le toca obedecer a otra persona y es obediente. Y cuando cambia la relación de poder, ¿hay ahora a quién he tocado obedecer? Al funcionario de
sí, excelentes
de prisiones.
Profesionales.
Claro, si sale de prisión y o contrata en la mafia, pues será obediente. Quiero decir que es que cuando se ha convertido eso en un protocolo. Es curiosísimo, ¿no? Porque estaba con toda tranquilidad, porque es un hombre que tiene esposa, que tiene hijos, que tal, pero parecía desligado de todo eso.
O sea, de profesión obediente.
Es como si él no tuviera ninguna relación sentimental con el mundo y él fuera una especie de robot dispuesto a servir a los protocolos del sistema, ¿no? Y eso...
Porque te ha dado ternura a ti.
Eso me han hecho algo en la cabeza.
Lo que decía ayer Rafael Justen, ¿no? Igual tiene ahí unos electrodos que le están diciendo.
Claro, yo sostengo que están debajo de la gorra, porque la gorra esa es completamente absurda, ¿no?
Esa es la gorra que tú llevarás en tu macuto.
Si alguien en la conjura de los necios...
Que se fije en la gorra.
¿Te acuerdas tú de la historia de ese libro?
Natius Reilly.
De Ignacio Rey, ese fue un libro que un loco, en el mejor de los sentidos, lo digo, ese tío cariñoso, en Estados Unidos escribió y lo mandó a todas las editoriales y se lo rechazaron en todas las editoriales y el hombre se suicidó. Y entonces su madre, dispuesta a reivindicarlo, empezó a llevarlo de nuevo por todas las editoriales hasta que consiguió que lo publicaran y se convirtió en un bestseller mundial. Aquí lo publicó Anagrama y en la portada hay un tipo que se parece a Condo con una gorra parecida.
Con un sable, ¿no?
Con un cuchillo. Y arrastrando un carrito, creo recordar, o algo así, con una gorra, un tío así grandullón, como Condo, y con una gorra que es muy parecida a de Condo.
Oye, ¿qué pasa con esta esquela que me comentabas? ¿La has visto? Esto está en El País, ¿no?
No, sí, que viendo esta semana así, diciendo, joder, esta semana, ¿qué es lo más importante que está ocurriendo y tal, me encuentro con una esquela en El País, una esquela religiosa, porque tiene cruz, o sea, no una esquela laica, tiene la cruz arriba de todo, y luego pone, Doña Harta del Arte, Harta sin H, y del Arte con H intercalada, que me correspondería a Harta, ¿no?
Entre la L y la A.
Eso es, Harta del Arte. Y dice,
Doña Harta del Arte.
Dice, artista plástica, performer ocasional y, ante todo, amiga de sus amigas. Falleció en Madrid el día 19 de noviembre de 2025, a los 25 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Murió, dicen, Harta, en este caso con H, aunque hay quienes prefieren sostener que murió de éxito. Su familia y amigos ruegan una oración por su alma. Y termina, descanse en paz, que ya bastante tuvo. Claro, a mí me llamó mucho la atención la esquela, porque no sabía si era verdad.
Estaba en El Papel, desde luego, en las páginas de...
Esto, pues mira, te digo la página de El País, en la página 27 del viernes pasado. Debajo de una noticia que dice, consistorio decide cerrar por un año la discoteca Teatro Barceló. No sé si tendrá alguna relación. Bueno, el caso es que, como Paqui es muy buena detective, le dije, oye, Paqui, mira, que es que era tan rara, ¿por qué no investigas un poco a ver que si es verdad? Y entonces Paqui investigó y descubrió que realmente Doña Harta del Arte era una especie de alter ego, de seudónimo, de heterónimo de una tal Sofía Briales, que tenía 25 años de edad también, los mismos que La Muerta, y que era un artista de Cuenca, efectivamente, que había hecho alguna cosa muy joven, alguna exposición colectiva y tal. Entonces llamó a Publicidad del País y confirmaron que sí, que sabes quién había... Había contratado una tal Sofía Briagues y...
Aunque nos dijeron en El País que para publicar una esquela hay que presentar una partida de defunción o algo así, ¿no? Y...
Sí, alguna cosa que lo acredite, porque hace años apareció una esquela en El País de un hombre que había muerto. Y entonces ese hombre llamó por teléfono al periódico y dijo, oiga, que yo no me he muerto. Y resulta que en la esquela la había puesto una novia despechada.
Para fastidiar.
Para fastidiar, ¿no? Y desde entonces parece que habían tomado alguna precaución para evitar estas cosas. Claro, porque yo me enfado contigo y mañana publico una esquela. Bueno, pero el caso es que esta Sofía Briagues, es evidente. Bueno, Paqui contacta con ella a través de Instagram.
Sí.
Intercambian dos mensajes. Y enmudece, ya no dice más, no quiere saber nada, no sigue hablando, ¿no? Entonces, claro, yo digo, bueno, esto o es un mensaje secreto.
Es un performance, ¿no?
Una performance como la de Koldo, un mensaje a la sociedad, yo qué sé, un mensaje secreto, una performance, no sé qué. O estaba harta de su heterónimo, o su seudónimo, o lo que sea, y la mata. Pero claro, no la mata en un acto íntimo, porque lo hace público, ¿no?
Yeah.
Es decir, además en un periódico de enorme difusión, que es El País.
Y además lo publica ella misma. Es como si tú publicaras una esquela de Juan José Millás, el escritor, ha fallecido. Pero
es
tú,
como, si, ¿no? tú es te como quitas... si Pessoa hubiera publicado la muerte de uno de sus numerosos heterónimos, o Clarín, Leopoldo Alas, el autor de La Regenta, hubiera puesto una esquela. Ha muerto Clarín,
claro.
Que es como se dice, o Azorín, en fin, o tantos. O sea, como si alguien que tiene un seudónimo o un heterónimo, un alter ego, vete a saber.
Porque se desprende de él.
Se desprende de él, pero se desprende de él públicamente. Quiero decir, además, me da una muerte católica porque dice que ha recibido los santos sacramentos, no es laico.
Es verdad. O cual
también es raro en una persona de 25 años. Y dice, descanse en paz, que ya bastante tuvo, como si ese seudónimo suyo hubiera sufrido mucho. Pero cuando la contactamos porque queremos hablar con ella, la respuesta es...
Bueno, contactamos con ella, intercambiamos algún mensaje,
sí,
pero de repente desaparece.
Un par de mensajes,
sí, sí.
Y de repente desaparece.
No piden una partida de defunción, solamente... no exigen nada para publicar una esquela, pero sí que la revisan por si el texto es sospechoso. Y en este caso, pues, por lo que sea, no les pareció sospechoso.
Hombre,
esto se publicó el viernes.
Yo veo...
Igual lo mandas el viernes a última hora y la gente se quiere ir a casa, ¿no?
Claro, a mí me llamó mucho la atención. Yo digo, me va a preguntar Javier cuáles han sido los acontecimientos más importantes de la semana. Y es este.
Para ti es este.
Doña Arta de Arte y lo de Koldo. Claro, oye. Mucha gente, lo comenté con unos amigos, y me decían, no, hombre, lo más importante es la entrada en prisión de Ábalos, que ha sido a mano derecha. Digo, pero hombre, eso es normal. Quiero decir, con Felipe González, ¿cuántos entraron en la cárcel? Secretarios de Estado,
de nuevo, Rafael ministro, Vera, José Luis Corcuera,
directores generales, en fin, Rondán, con Aznar, en rato, por decir a uno. Montoro está ahí en peligro.
Dale tiempo.
Con Rajoy todavía están investigando si es M. Rajoy que recibía sobres con dinero negro. Quiero decir, y bueno, ya han entrado también en la cárcel. Quiero decir que esto... La gente se extraña, pero esto es lo que viene sucediendo en España desde Felipe González, ¿no? Bien. Que acaba la legislatura o en medio de la legislatura entra una remesa de ministros o de directores generales. Esto es normal. Sí. Lo que no es normal es lo de Koldo con la gorra o de Doña Arta de Arte.
Oye, una esquela por otra. Hay una esquela que alguien me envió en publicado. Publicada en muchos periódicos locales, yo te la leo del Diario de Noticias de Álava, también creo que está en el Correo, y a ver si notas algo raro. Son dos esquelas contiguas, está una al lado de la otra, y la primera dice, Don Juan Antonio de Azpiazu Clemente, viudo de María Rufina Ibáñez de Garayo Villarroya. Y este Juan Antonio pues murió a los 80 años, tal, 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 Vitoria.
En noviembre.
Justo al lado, don Manuel Viana Castroviejo. Falleció a los 88 años y pone, viudo de María Rufina Ibáñez de Garayo Villarroya.
De la misma persona, o sea, dos viudos, que mueren el mismo día, el 25 de noviembre de 2025.
Pero viudos de la misma persona.
¿Eh? Esto es otro mensaje secreto. Esto, junto a doña Arta del Arte, o de Condo, ¿esto en qué periódico ha aparecido?
Yo lo tengo en el Diario de Noticias de Álava ahora mismo.
En Álava. Claro, pues esto...
Viuda de dos personas.
O sea...
¿Hay poligamia o hay...?
O es un mensaje a los comunistas. yo te digo que el periódico de papel todavía está lleno de mensajes. Claro, esto es espectacular, ¿no? O sea, dos sujetos que mueren el mismo día, del mismo año, del mismo mes. Uno de 80 años... Y otro de 88, de la misma viuda, Rufina Ibáñez de Garayo Villarroya.
A la que enviamos
recuerdos nuestras condolencias. Sí. Y que sepa que su mensaje ha sido recibido.
Oye, tú decías que te llevarías a la cárcel un ejemplar de la Biblia para abrirlo por cualquier página al azar, ¿no?
Sí.
Claro, el otro día llegó un libro, cayó en mis manos un libro que me interesó mucho cuando empecé a releerlo. De hecho, me trajo muchos recuerdos porque son historias que conocemos, pero contadas de una manera muy diferente. Y le dije, te lo hicimos llegar y a ti te entusiasmo. Ese libro es el Evangelio según San Mateo.
Evangelio según San Mateo, mira, me gustó porque es una edición muy especial, ¿no? Bueno, es una edición como nos tiene acostumbrado
la
editorial Blackie Books, ¿no? Que de la colección Clásicos Liberados, que bueno, en tapa dura, con papel muy bueno, reciclado, todo esto.
La propuesta, perdona, era ¿se puede leer un Evangelio como si fuera un libro de ficción, que es lo que es, sin los prejuicios a los que nos enfrentamos con la Biblia, ¿no? Que ya abres la Biblia y ya tienes unas ideas en la cabeza. ¿Se podría leer si fuera una novela traducida de manera distinta?
Pero es que yo no entiendo por qué hay que decir como si fuera una... Todo siempre se... Este ensayo parece una novela. Quiero decir, cada texto tiene sus especificidades y su belleza, y el Evangelio de Mateo es maravilloso.
Tal y como,
realmente es un cuento, es una sucesión de cuentos, porque los evangelios, como tú sabes, lo que cuentan son la vida de Jesús.
Es un paralelo.
Hubo cuatro evangelistas, nada más, cuatro evangelistas. Y en el Evangelio de Mateo, pues ahora nos explicaré, pero tiene especificidades. Va muy dirigido, por ejemplo, al pueblo judío, a la tradición judía. Habla mucho de que se cumplen las profecías, las antiguas profecías, pero luego esta es una edición muy especial, primero porque es una traducción nueva, ¿no? Y además es la primera vez que traduce un Evangelio una mujer, pero es un Evangelio que va acompañado de un aparato gráfico
de textos,
que lo hacen muy, muy peculiar, ¿no? Quiero decir que por ejemplo, hablando de los peces, pues te pone un texto que dice la historia de peces mágicos, ¿no? Pues viene el soldadito de plomo, por decirte una cosa, ¿no? Luego vienen muchos textos que aclaran. Viene un texto, por ejemplo, de Borges, donde Borges dice que Jesucristo realmente es un género literario, ¿no? Y luego, o sea, todo muy interesante. Pero luego vienen unos fragmentos de las bienaventuranzas apócrifas de Borges. Es que lo tengo aquí delante y no sé dónde detenerme porque es todo interesante, ¿no? Pero bueno, mira, lo tengo aquí apuntado, ¿no? esto...
El Evangelio según San Mateo, según Borges, Borges dijo textualmente, nadie ha encontrado jamás metáforas tan asombrosas como el autor del Evangelio. Y Oscar Wilde dijo, es puro encanto romántico. Leer el Evangelio es como salir de una casa oscura para entrar en un jardín de lirios.
Exactamente, exactamente. Luego, en el Evangelio de Mateo tiene unas historias propias, que es la visita a los Reyes Magos, por ejemplo, en la huida a Egipto, en las bienaventuranzas, ¿no? Pero bueno, lo interesante es un Evangelio que ya en nuestra cultura todos conocemos o deberíamos conocer, pero yo creo que muy poca gente conoce, sobre todo de, yo que sé, de 40 años para acá, ¿no? Y entonces viene, por ejemplo, una colección de crucifijos, ya en la última parte, ¿no? Que complementa con esto que te decía de Borges y tal, vienen todo un montón de imágenes, de, o sea, toda la colección, digamos, de iconos de crucifijos.
Pero ¿a ti no te ha pasado, Juanjo, leyendo lo que es como leer una novela distinta a la que recuerdas como la Biblia? O sea, la Biblia está impregnada, seguramente porque cuando nos obligaban a leerla en el colegio, la asocias con la imagen de curas y de sacerdotes, y a mí leer esta novela por el lenguaje usado, por la traducción que se ha hecho, es como leer un cuento nuevo.
Claro, claro, ¿no? Es enfrentarse... Bueno, pero lo que tiene la Biblia, que es lo que te decía antes, que es que siempre que la lees, o sea, siempre que la lees, tú lees ahora la historia de Caín y Abel y la lees de un modo distinto, y la lees al año que viene, la Biblia tiene esta magia, ¿no?, de que cada vez la lees de un modo distinto. Y claro, este Evangelio, es que este Evangelio es muy... particular, ¿no? Porque es muy directo, porque mira, yo pensaba que sería ideal para llevarlo a una clase de escritura creativa, ¿no? Por lo bien que resuelve las cosas narrativamente, porque las resuelve hablando mal y pronto en dos patadas.
Pero, o sea, pues, es muy fácil cuando alguien puede resucitar o curar enfermos, tú lo resuelves todo, te lo tienes que creer.
Y dice, pero hombre, ¿Cómo es posible que lo resuelva? Porque claro, al resolverlo de ese modo tan eficaz, digamos que es un evangelio eficaz, porque no intenta ser retórico, no intenta ser grandilocuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una zona que es ideal para una clase de escritura creativa, que es cuando le preguntan a Jesús por qué habla en símiles, que es maravilloso, eso hay que leerlo, ¿no? Porque dice, habla en símiles, es decir, que no es exactamente, un símil es un tropo, pero no es una metáfora, porque en el símil dices, ¿cómo? Tienes los dientes como perlas, pero en la metáfora quita el cómo.
Tus dientes son perlas.
Va directamente, tus dientes son perlas, ¿no? Y entonces él dice, pues habla en símiles porque hay gente que tiene ojos y no ve, y gente que tiene oídos y no ve. Y entonces no entienden más que de esta manera. Joder, y lo explica de bien, que dice, bueno, esto en una clase de... Bueno, que, en definitiva, que yo creo que es un libro obligatorio para regalar estas Navidades, de verdad. Lo digo con toda sinceridad, para que los padres se los lean a los hijos en la cama, a los hijos ya mayores, a los hijos de 25 años.
¿Eh? ¿Tú crees que ofendería a los más creyentes? Porque tiene un lenguaje moderno, distinto.
Bueno, es curioso esto, ahora nos lo dirá la traductora, ¿no? Pero conservando cierto tono arcaísmo, de repente aparecen expresiones muy nuestras, como los morros.
Calma, chicha.
Sí. Calma, chicha, o sea, expresiones muy, muy, muy de hoy. Que para los que tenemos una lectura, digamos, más retórica, nos choca, pero dice, bueno, pero está bien. Yeah. Está bien,
encaja,
porque,
¿no?
Porque además seguramente tiene sentido esta traducción, ¿no?
Roser Omar es doctora en filología clásicas, profesora en la Universidad de Barcelona, especialista en novela griega antigua. Ha sido la única mujer en 500 años que ha traducido un evangelio. ¿Cómo estás, Roser? Buenos días.
Buenos días.
En 500 años.
Jordi Martí es el editor de clásicos liberados, como este Evangelio Liberado de Mateo, de la editorial Blackie Books. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
El liberado, es una buena manera de decirlo, ¿no? Es como le habéis quitado todos los prejuicios que tenemos al enfrentarnos a un texto
bueno,
así.
Bueno, intentamos liberar a los clásicos, pero también liberarnos a nosotros mismos.
los clásicos infunden tal respeto que uno piensa, no voy a ser capaz de leerlo. Yeah. Cuando se enfrenta a una edición convencional llena de notas, casi siempre fea, etcétera, el miedo se convierte en pánico.
En pánico, sí.
Entonces uno dice, bueno, vamos a liberarlos. Eso es un texto que yo, no sabiendo nada, tengo el mismo derecho que el más sabio de leerlo y disfrutarlo, ¿no?
A la traductora, y ahora nos dirá ella su versión, ¿le diste alguna indicación de qué lenguaje podía usar?
Sí. Que dijera lo mismo que el original.
Lo mismo que el original, claro. Adaptado a nuestros días.
Bueno, en español, claro, y no digo en cigo, pero es una traducción como se habría traducido.
Pero, no sé, cuando recibiste un texto con calma chicha, dijiste esto...
Cuando recibí un texto con calma chicha y cuando recibí un texto donde a cada rato usa la expresión mira,
eso
es una maravilla.
Eso es maravilloso.
Entonces me di cuenta de lo importante que era hacer esta edición, porque como es de distinta y cómo se nos ha ocultado. No sé dónde leí que el mundo se divide en dos: los que no han leído nunca el Evangelio ni piensan leerlo, y los que no lo han leído nunca porque solo lo han escuchado a trocitos. Y con tal reverencia en la misa se santiguan antes y dicen palabra de Dios. Yeah. Eso les incapacita para percibir la belleza estética del texto.
Mira,
¿no?
Mira, por ejemplo, que aquí estoy recordando tengo anotado una cosa que me llamó la atención. Dice, Señor, compadécete de mi hijo porque es un lunático, alguien que va a pedirle a Dios que cura a su hijo, ¿no? A Cristo que cura a su hijo, ¿no? Y dices... Claro, el término lunático, que está muy bien empleado, pero seguramente en una traducción más convencional habrían dicho, pues no sé qué, otra cosa, ¿no? O por ejemplo, dice, cerréis el reino de los cielos en los morros de la gente.
Es una lección arriesgada.
Es atrevida.
Roser, ¿cómo estás? Tú eres la protagonista aquí. ¿Era la primera vez que te enfrentabas a este texto? ¿Lo habías leído ya en original?
Pues justamente cuando me propusieron hacer esta traducción, yo les dije que en griego todo entero, o incluso los cuatro evangelios, no lo había leído. Y que yo venía de traducir precisamente textos griegos de los siglos 1 al 4 después de Cristo, prosa. Y justamente cuando me enfrenté a este texto, fui muy consciente de que no se parece nada el estilo a lo que es la prosa griega de estos siglos, en que es muy retórica, que coincido con todas las descripciones que habéis hecho, porque no coincide con todo el estilo, ¿no?, de esta prosa de los siglos 1 al 4 después de Cristo. Es una prosa muy literaria, muy retórica, en que los autores griegos demuestran pues, que han tenido una muy buena educación y que conocen toda su tradición literaria anterior. Y aquí hay un texto que es muy sencillo, muy económico, en cuanto al lenguaje, y muy eficaz y muy directo.
Se corresponde mucho con lo que tú decidiste. Desde el principio decidiste adaptarlo al lenguaje de nuestros días.
Porque cuando yo vi que precisamente era tan directo, tan sencillo, ¿no?, tan económico, pensé que no quería modificar el estilo. Yo no quería presentar un estilo de traducción que fuese más literario, más retórico, porque pensaba que es bonito aceptar, ¿no?, como es el original en el estilo e intentar de alguna forma trasladarlo pues a la lengua de nuestros días.
Claro, porque en la tentación te enfrentas a un texto sagrado y dices, no, esto es demasiado, la tentación a lo mejor, esto es demasiado pobre. Yo no creo, ¿no? Yo creo que esa economía narrativa es de una eficacia...
Es intencionada, ¿no?
O sea, es que son disparos, ¿no? Es que despachan la crucifixión en dos patadas, ¿no? Y a lo mejor un literato se habría puesto ahí, habría hecho algo retórico insoportable, ¿no? O, por ejemplo, cuando explica que habrá ensímines y explica cómo sembrar cizaña... Que, por cierto, muchas expresiones de este Evangelio de Mateo las usamos hoy, o de sembrar cizaña, que consistía en ir donde tu enemigo estaba sembrando unos cereales y sembrar malas hierbas ahí para que se las comieran, ¿no? Y entonces de ahí viene. Y sin embargo, has tenido el acierto de no caer en la tentación de decir, voy a mejorarlo, ¿no?
Porque yo creo que claro, que digamos nuestros gustos estéticos o literarios no tienen que condicionar el original. Y como yo había leído, ¿no?, y he traducido bastante prosa literaria de los siglos I al IV, y notaba que es que el griego, el estilo, no la lengua, pero sí el estilo, es muy distinto, pensé que debía hacerlo notar, ¿no? Porque si yo, que estoy acostumbrada a leer literatura griega de estos siglos, noto una diferencia tan grande, me parecía injusto que el lector no pudiera notar también esto, ¿no? Y presentarle algo que en el fondo no es, porque aquí el narrador o el autor no acompaña al lector, no lo lleva de la mano y le va dirigiendo, sino que presenta las cosas y el lector pues se apaña, ¿no?
Y a lo largo de los siglos la Iglesia le ha ido dando pomposidad a ese texto y tú se lo has arrebatado y lo has devuelto a lo que era.
Claro, tenemos que tener en cuenta que normalmente se traducen o se presenta la traducción de los cuatro evangelios, ¿no? Y yo creo que para dar como coherencia, ¿no?, a los cuatro, pues, y como hay pasajes que se repiten en estos distintos evangelios, quizás hay la tendencia de intentar unificar el estilo de estos cuatro evangelios, cuando en realidad son estilos muy distintos.
Claro. Y descubres algunas cosas, y aquí ya entramos de lleno en el meollo, pero claro, era así, el original era así. Por ejemplo, Jesucristo era un poco borde.
Bueno, aquí es verdad que se presentan las cosas como son, ¿no? Y si está enfadado, pues está enfadado y va a ser borde, ¿no? Y si tiene que decir las cosas directamente, las dice. Pero también hay momentos en los que es muy tierno, ¿no? Cuando habla de los niños, ¿no? Y creo que hay como, se presenta sin excusas. Pues cuando es borde, es borde. Y también cuando es tierno, es muy tierno. Pero claro, es todo tan sencillo que quizás, ¿no?, la expresión de sus enfados suena más fuerte, ¿no?, o nos impacta más que quizás la ternura, ¿no?
Pero claro, precisamente lo impresionante del documento es que no se anda con tonterías, pero si va un ciego y le dice que quiere ver, pues dice, pues nada, ve. O sea, quiero decir que es muy tierno, efectivamente, con los necesitados, pero no se anda con tonterías con quienes le rodean. Oye, esto es así y ya está. Y es un Cristo poco amable, pero de una eficacia enorme, ¿no?
Bueno, también algunas cosas no le salen tan bien. Me fascina.
Bueno, milagros sí.
Bueno, algunos de casualidad, parece.
O sea,
casualidad.
No se hunde. Cuando anda sobre las aguas, no se hunde.
Este es un milagro maravilloso, porque es como absurdo, ¿no? Podía haber volado o teletransportarse o hacer algo más notorio. Camina sobre el agua. Es algo que pienso que... qué utilidad tan rara, ¿no? Porque es un milagro que creo que en la literatura... El prodigio, esto no se ha repetido nunca, mientras que superhéroes voladores... Pero quería hablar de cuando cura dos endemoniados en Gadara y manda a los demonios que se dirijan a una piara de cerdos que pasa por allí. Y los cerdos endemoniados inmediatamente se suicidan y se echan al mar y mueren, claro. Y entonces los habitantes de la zona van a Jesús y le dicen, oye, por favor, tus prodigios los puedes hacer en otra parte, porque no es como decir, bueno, me ha salido no bien del todo, ¿no? Porque es...
Pero tú fíjate, en 4 o 5 minutos que llevamos hablando, ya han salido 3 historias o 4, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Porque está lleno de historias.
Y hablando de milagros, cuando cura un leproso, dice, ojo con decírselo a nadie.
Sí.
Es un poquito carcelario también.
Esto es muy curioso, porque además se lo dice también a los ciegos, y es como decir, hombre, si sabes curar la lepra, pues haz el favor, ponlo en práctica, ¿no? Es como si alguien se inventara la vacuna de la COVID y dijera, no, solo para mí y nadie más.
Oye, y tú como editor, a mí hay una cosa en el Evangelio que en la muerte de Cristo, que siempre me pone los pelos de punta, ¿no? Y es cuando ya, en fin, está al borde de la muerte y dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Eso es espeluznante. Es un momento de soledad, de abandono del Padre, ¿no?
Bueno, quizás es un momento que te hace pensar que a lo mejor él no estaba del todo convencido de la historia que estaba.
Que a ver si no eran hijos de Dios.
A ver si estos milagros han sido un efecto óptico, ¿no?
Bueno, Tolstoy intentó una traducción de todos los evangelios juntos y decía que Jesús decía ser hijo de Dios porque era hijo de padre desconocido. Entonces, hay muchas...
Ya sabes que en el testamento de María, del autor este irlandés, sí, que nunca me acuerdo...
Colin Toibin.
Lo que mantiene este autor es que Cristo era un psicótico y que su madre no sabía, que era la única que no sabía. Y que cuando decía, ay Dios mío, ahora va a convertir el agua en vino y todos estos idiotas se lo van a creer. Y tal.
Otra cosa que has hecho, y además es muy de agradecer, o sea, no solamente lo has devuelto a un lenguaje que es el que ahora conocemos y ahora utilizamos, sino que le has quitado palabras que ya de alguna manera conformaban el texto como demasiado religioso. Por ejemplo, la palabra bienaventurados. Yo escucho bienaventurados y ya inmediatamente me teletransporto a una iglesia y vuelo a incienso. Bienaventurados no figura en este evangelio, figura felices.
Sí, porque el término en griego... Claro, una cosa que quería explicar es que este texto, igual que los clásicos, se ha interpretado pues, de todas las maneras posibles, ¿no? Y que justamente es lo que permiten los textos clásicos, ¿no? Que cada persona que la lea, que lea esa obra, pues descubra, ¿no? O se descubra también, ¿no? Leyendo esto. Pero, claro, Mateo utiliza... El griego, la lengua griega, y por lo tanto utiliza palabras que existían. Y makarios es un adjetivo que define a una persona o a un estado de felicidad. Es decir, hay una expresión en griego que dice la vida entera de los dioses es makarios, es feliz, ¿no? Y creo que esta expresión nosotros entendemos muy bien qué quiere decir el estado de felicidad, ¿no? Encontrarse en un estado de felicidad o ser feliz. Claro, ser bienaventurado lo tenemos tan connotado,
claro, que no
entonces
escuchamos.
Hemos perdido el sentido. En cambio, si makarios quiere decir feliz y nosotros como personas sabemos qué significa o lo hemos experimentado incluso, pues me parece que poner la palabra que la gente, ¿no? Pues, claro, pues puede reconocer es acertado.
Hay otra palabra que es bueno, es más polémico porque cambia la historia por completo. Si en vez de resucitar usas despertar, a ver si no estaba muerto.
Es que claro, en griego se utiliza, es decir, para... No, para Mateo, para explicar cosas excepcionales, utiliza un lenguaje corriente, ¿no? Entonces, que alguien despierte de entre los cadáveres, pues es algo excepcional. Pero Mateo utiliza el verbo que utiliza para describir lo que le pasa a Jesús, es el mismo que utiliza para describir a cuando José, después de soñar con el mensajero, se despierta. Entonces, si es la misma palabra la que Mateo utiliza para explicar que José se despierta del sueño que para explicar lo que le pasa a Jesús una vez muerto, pues yo utilizo también la misma palabra en castellano y de hecho me parece muy bonito que, ¿no?, el hecho de recurrir a palabras corrientes que todo el mundo sabía lo que significaban para describir sucesos excepcionales.
Y Dios aparecía siempre con minúscula.
Claro, aquí en las ediciones del griego no se distingue entre minúscula y mayúscula y solo la convención es poner en mayúscula los nombres propios. El resto de términos, ¿no? Theos es un nombre común, quiere decir Dios, pues el resto de términos aparecen en minúsculas porque en la transmisión de los textos antiguos tenemos básicamente o textos en mayúscula o textos en minúscula. Pero en griego no se daba, ¿no? Yeah. Es una convención, de hecho, ¿no? Nosotros decidimos convencionalmente que los nombres propios los ponemos en mayúscula. Bueno, pues en la edición del texto en griego se decide lo mismo. Los nombres propios van con mayúscula, el resto de términos en minúscula.
Y esto que decíamos al principio, lo decía Jordi, la palabra mira, solo te falta poner, oye.
Levántate
y anda.
Es
oye.
Un recurso retórico maravilloso.
Mateo lo utiliza.
Mira, Jesús hizo esto, mira.
Es que Mateo lo pone esta misma forma en griego. y la pone en momentos en los que quiere llamar la atención del lector o del oyente. Porque además, en la antigüedad, normalmente lo que se daba era una lectura en voz alta. Leía una persona en voz alta y el resto estaban escuchando todos los textos, cualquier tipo de texto. Entonces, como cuando nosotros hablamos, ¿no? Estamos explicando algo y cuando queremos llamar la atención de nuestro interlocutor, le decimos, oye, y mira lo que me pasó, fíjate.
Claro, fíjate.
Pues Mateo utiliza el mismo término en griego.
Oye, ¿y tú has dicho que no habías leído antes el encargo en Evangelio?
En griego no.
En griego no habías leído en...
Pero los cuatro seguidos, ya, como lectura de vamos a leer los cuatro, ya, en ya, traducción, no lo había hecho.
¿Y qué te ha pasado íntimamente haciendo este trabajo?
Pensabas que estabas ofendiendo a alguien, quizás.
O sea, quiero decir, este trabajo tiene que haber sido, aparte de un trabajo, una revolución.
Primero, como yo estoy acostumbrada a leer textos griegos, lo primero que pensé es, uy, esto es muy sencillo. Yo vengo de leer literatura griega y pensé...
Claro, porque esto es koiné, ¿no? Que es un griego muy coloquial.
No. La koiné es un registro estándar y yo... Los textos que he traducido son de registro estándar. Lo que pasa que el estilo es muy sencillo. Y entonces, primero me pasó esto, ¿no? Dije, esto es muy sencillo, ¿no? Como diciendo, pues a lo mejor me esperaba que fuese algo con un estilo más cuidado. Pero luego pensé, bueno, pues si es esto, yo tengo que respetar este estilo. No soy una correctora editorial que va a arreglarle el estilo a nadie.
Oye, os agradezco que hayáis venido al estudio a charlar un poco de este Evangelio liberado de Mateo, además de Mateo, no de San Mateo, pone en portada.
En la edición griega, lo digo, no aparece tampoco San, es el Evangelio según Mateo.
Exacto. Tampoco era santo cuando lo escribió.
Por eso, sí, pero bueno, eso es a lo que nos tiene acostumbrados un poco la historia. Un libro fantástico, como dice Juanjo, para regalar esta Navidad, aunque no sé cómo le sentará a la abuela el libro este. Pero bueno,
yo quiero destacar el aparato que acompaña a
la edición, digamos.
La edición es que no nos da tiempo a hablar de ella más, pero es una idea maravillosa.
En cualquier caso, perdón, es un libro que no pretende ofender a nadie. El hecho es que el 17 de diciembre lo presentamos en la Facultad de Teología en Barcelona. No, es decir, que
no es poca cosa.
No es anti nada.
Rosero Mar y a Jordi Martí, traductora y editor de este Evangelio liberado de Mateo, publicado por Blackie Books. Gracias por venir. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Y a Juanjo Millas, no hace falta que prepares petate, no te preocupes.
No sé.
Somos tres reyes magos.
¿Qué?
Que somos tres reyes magos.
¿Y os metéis en un establo a las 2 de la mañana? Pues vaya una mierda de magia.
Somos astrólogos.
Venimos de Oriente.
Y encima con coñas.
Queremos adorar al niño.
Queremos postrarnos ante él.
¿Postraros? ¡Estáis borrachos! ¡Qué vergüenza!
¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venidme a mí con cuentos chinos! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera!
No, tenemos que adorarle.
¡Adorar a otra parte! ¡Leche!
¡No ha guiado una estrella!
¡Os ha guiado una botella! ¡Venga! ¡Fuera!
No, tenemos que verle, le traemos
fuera.
Regalo.
Oro, incienso y mirra.
Haberlo dicho antes, está ahí. Con que ustedes son astrólogos. ¿Y él qué es? ¿Qué signo es él?
Capricornio.
Capricornio. ¿Y cómo son los capricornios?
Es el hijo de Dios, el Mesías.
El rey de los judíos.
¿Por qué es Capricornio?
No, porque es él.
Oh, claro, porque si no habría muchos.
¿Cómo se va a llamar el niño?
Brian.
Te adoramos, oh Brian, señor de todos nosotros. Te alabamos, Brian, y al Señor nuestro Padre. Amén.
¿Hacen esto muy a menudo?
¿El qué?
¿Ir alabando por ahí?
No.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.